día.
COPE Canarias.
Estar informado.
La vista puesta en Europa. El presidente de Canarias está en París, donde a primera hora de este lunes se ha reunido con el consejero especial de la UNESCO, Mario Pecini, con el fin de abordar la situación migratoria en las islas. Clavijo dice estar contento con la visión y el apoyo de la comunidad internacional ante el drama migratorio, un problema que dice va a perdurar en el tiempo.
Integradora, una visión social, una visión de oportunidad. Para poder un territorio muy chiquitito, una región ultraperiférica como es Canarias, algo que va a perdurar. Lo que sí hemos coincidido es que este fenómeno va a continuar en el tiempo, esto no es algo ocasional ni puntual, y que frente a esos retos podemos abordarlos de la mano de la UNESCO de manera científica y de manera social, o podemos ocultar y levantar muros que sabemos que no va a funcionar.
Por su parte, el Partido Popular ve necesario reformar la ley para que el Estado pueda asumir a los menores. El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, comentaba que la abogacía del Estado ha tenido el suficiente tiempo para decidir si la propuesta de texto de Canarias para la derivación extraordinaria de menores migrantes no acompañados podría sacarse adelante como proposición de ley o como decreto ley.
Es que hay un texto que está pendiente de informe de la abogacía del Estado para ver si la figura que se utiliza es el decreto o si es una proposición de ley. Lo que yo creo es que de una vez por todas ha habido tiempo suficiente para que la abogacía del Estado, para que el propio gobierno tuviese claro cuál es la figura a llevar a cabo, pero yo tengo la sensación de que todo es una patada hacia adelante.
Y es que cada vez es más habitual ver a ciudadanos de países asiáticos en las embarcaciones que salen desde África hasta las costas canarias. Los pakistaníes, por ejemplo, reclaman que sus conciudadanos son estafados, engañados, emprenden la ruta atlántica con total desconocimiento y bajo el testimonio de las mafias previo pago, que les dicen que es una ruta segura. Lo detallaba Ahmed Sardar, es portavoz de PAC Federación España, la entidad que representa a todas las entidades de la comunidad pakistaní en nuestro país.
Muchas veces dicen, mira, vale 15.000 euros, tú llegarás allí, o es un viaje seguro, y encima ellos les prometen a algunos que te vamos a conseguir el trabajo, y algunos, los más extremos, que les prometen que te vamos a conseguir la residencia en, no, yo qué sé, por decir de una forma, 2 años, ¿vale? O en 1 año. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven como una oportunidad única, porque ahora mismo las cosas no están bien, como sabrán, en Pakistán. Si yo consigo vender las propiedades de su padre, pues venden terreno, cogen préstamos, pensando que van a llegar, por decirlo de una forma, en un mes.
Ahmed Sardar, además, comenta cómo es ese duro recorrido desde sus países de origen hasta la salida a Canarias, casi 11.000 kilómetros de camino que realizan por carretera.
Ya le están esperando, pues con furgonetas, con coches o no sé cómo lo harían, ¿vale? Pero la frontera normalmente pasa andando, ¿vale? Porque hay un poco de control, pues hay montañas, ¿no? Pasan por allí. A menudo vemos vídeos en TikTok, ¿vale? De esas personas. Entonces, pasan la frontera andando, la mayor parte, la otra parte, por ejemplo, de Irán o Afganistán o otros países, cualquier país que viene del medio, y ya hay otra mafia que está esperando a esas personas a subirse en el coche y tal. Porque, claro, son 10.000 o 11.000 kilómetros de media, claro. Y obviamente no van a hacer andando.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya la 1:52 de la tarde. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy estamos otra vez pendientes del viento porque no se descartan rachas muy fuertes en el extremo sureste de Tenerife durante las horas centrales del día y en el Teide ya por la noche. Hoy con nubes en gran parte de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura estará un poco más despejado, pero irán apareciendo algunos intervalos nubosos conforme avance la jornada. Por la tarde se cubrirá más el cielo en las islas occidentales y no se descartan algunas lluvias débiles, que en el caso de la isla de La Palma podrían ser algo más moderadas y persistentes, como lo confirma el delegado de la EMET en Canarias, David Suárez.
A partir de las últimas horas del lunes, primeramente afectaría la cola de un frente frío asociado a la borrasca Garoé, a la isla de La Palma, principalmente a la zona oeste de la isla de La Palma, donde podrían producirse precipitaciones en general de carácter débil a localmente moderada.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y enseguida te cuento la historia de Uxía, una profesora funcionaria que después de haber aprobado una oposición y tener varios informes favorables sobre la compatibilidad de su discapacidad y su actividad profesional, ha sido retirada de ella.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Informado.
Una y 55 minutos de Galicia a Tenerife por un sueño truncado. Uxía es una profesora que ganó su plaza por oposición como pedagoga terapéutica. Es gallega, tiene 28 años y llevaba varios meses trabajando en su plaza en La Orotava, en Tenerife, en un aula en clave. Uxía tiene una discapacidad visual de un 66%. Comenta que antes de acceder a la plaza, el Sistema Público Sanitario de Galicia emitió dos informes favorables. Es decir, que su discapacidad no le impedía realizar su trabajo. La sorpresa fue mayúscula cuando meses después de incorporarse un informe del Gobierno de Canarias le apartaba de su puesto por su discapacidad. Le consideraba no apta después de haber aprobado. Uxía comenta cómo fue esa inspección.
Primero, ¿tú cómo puedes incapacitar a una persona que ya tiene una discapacidad, no? Y después, a mayores de eso, se basan en que yo carezco de autonomía. Cosa que es muy llamativa porque es que en ningún momento, en ningún documento, se refleja en ningún informe esa falta de autonomía. Es más, en el dictamen de discapacidad, en el certificado, pone que no tengo ningún tipo de porcentaje debido a mi... O sea, que no existe esa falta de autonomía, que poseo toda la autonomía para poderme desplazar con total normalidad.
Lo cierto es que la discapacidad no incapacitaba a Uxía para realizar su trabajo. De hecho, algunos de sus compañeros de claustro se enteraron de su discapacidad el día de su marcha. Los alumnos tampoco notaron nada.
O sea, los niños no sabían que tenía una discapacidad, los padres no sabían que tenía una discapacidad. Yo me llamo Uxía, no soy Uxía / tengo una discapacidad visual. Quiero decir, me parece que no es necesario que las personas con discapacidad tengamos que ser etiquetadas.
Desde la Consejería de Presidencia apuntan a que es la decisión de la Inspección de Salud y emplazan a Uxía y a la ONCE a una reunión este lunes para intentar buscar una solución provisional hasta que haya una resolución definitiva. La Guardia Civil ha esclarecido en Corralejo, en Fuerteventura, al detener a dos hombres de 33 y 39 años por una brutal agresión que causó fracturas al maxilar y al cuello de la órbita a otra persona, que aún sigue en valoración, unos hechos que ocurrieron en diciembre, días después de que mataran a un turista danés en esta misma localidad. 1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues con todo lo que te interesa. La tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Donald Trump toma hoy posesión como presidente de los Estados Unidos después de una campaña que estuvo marcada por la preocupación económica. Muchos de los votantes no percibieron los beneficios de la política de Biden. Trump quiere aplicar ahora un duro proteccionismo y una expulsión de migrantes que provocaría un gran encarecimiento del precio de la vida. Seguramente esas medidas no van a aplicarse porque Trump no actúa como un político con un programa o con un ideal. Es un político que toma decisiones según cree que puede proteger mejor sus intereses. Esto es lo que puede convertir muchas de sus promesas, afortunadamente, en papel mojado. No puede llevar a cabo una deportación masiva de migrantes porque el país colapsaría. No puede forzar a Ucrania a rendirse sin condiciones a Rusia, sin afectar a la seguridad de Estados Unidos. No puede abandonar del todo a sus socios de la OTAN por las mismas razones. Pero los anuncios sobre sus planes de política nacional e internacional suponen, en algunos casos, una amenaza. Si finalmente las grandes decisiones económicas las toma el empresario Elon Musk, veremos, como sucedió con el aumento planificado de la deuda, cómo la oposición surge de las propias filas republicanas. Todos son interrogantes, pero una cosa es clara: no se puede conseguir que Estados Unidos vuelva a ser grande enfrentándose con todos los que dentro